Juan Pablo II, en una carta del año del Rosario, que fue hace 5 o 6 años, nos añadió unos misterios nuevos del Santo Rosario, los misterios de la luz. Y uno de esos misterios se llama, se denomina la predicación del reino de Dios, invitando a la conversión. Y si vemos y leemos qué es lo que enseñó Jesucristo en el Evangelio, damos cuenta que es un mensaje bastante difícil. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados seréis cuando os injurien, o os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros. Alegraos y regocijaos. Parece casi un mensaje contrario al sentido común. ¿Cómo bienaventurados los pobres? Se la pasan fatal. ¿Qué pasa? Hay que ponerse a llorar. Hay que intentar que nos persigan. Hay que convivir necesariamente con la miseria ajena para vivir la misericordia. Este mensaje, al igual que todo el Evangelio, se pueden aceptar y se entienden cuando entendemos la lógica de Dios. ¿Qué significa el amor de Dios? Y no deja a nadie indiferente. Si Jesús viene y hace unos favores, multiplica los panes y los peces, y da vino en las bodas, nadie dice nada. Pero sin embargo, como el Señor se juega, y aparte de esta bienaventuranza, enseguida viene después el ay de vosotros, pobres ustedes, los que piensan que ya son justos, los que piensan que no son pecadores, lo que juzgan con criterio de la justicia humana, ¡ay de ustedes! ¡Pobre de ustedes! Es imposible permanecer indiferentes, en el medio. En esa obra magistral de Dante Alighieri, que es La Divina Comedia, un libro de poesía, ¿no?, que habla sobre el infierno, el purgatorio y el cielo, Dante pone en el infierno, uno de los infiernos más crueles, a unos ángeles, que en realidad no existen, llamados ángeles neutrales, y lo pone bien en el infierno. Aquellos que en la hora de la prueba no dijeron, ni serviam, te serviré junto con San Miguel y los ángeles, que tampoco dijeron, no te serviré, como dijo Lucifer, y el diablo y los demonios, sino que se quedaron ahí en el medio mirando. Y Dante es durísimo con estos ángeles. Y si bien es un invento de la imaginación, esos ángeles indiferentes, sí que habla bastante de la consecuencia de una vida cristiana tomada con soda. No es nada. No vale la pena vivir a medias el amor. Lo contrario del amor no es el odio, porque para odiar a alguien hay que interesarse. Lo que mata el amor es la indiferencia, el no darse cuenta, el aburguesamiento. pensar que ya se hace bastante. Así le pasa al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Nos cuenta San Lucas, el Señor, que cuando vuelve el hijo pródigo, el hijo menor, estaba el hijo mayor por ahí, volvía del trabajo. Estaba en el campo, dice, y cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó, dice. Y fíjate la excusa que pone, el enojo. Y le dice al padre, hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir, una palabra muy importante para su discurso, jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, no dice mi hermano, sino ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. No entiende qué significa la misericordia, juzga a los demás, y sobre todo, está en la casa del Padre, pero no disfruta nada. Todo se le ha hecho como costumbre, un hábito que no tiene mucho sentido, aburguesado, tibio. ¿Qué pena da un alma tibia? Dice Santo Tomás de Aquino que la tibieza es una enfermedad del alma y muy grave. De hecho, si lo leemos en la Sagrada Escritura, Jesucristo es durísimo con los tibios. Cuando le da esa revelación a San Juan en el Apocalipsis, dirigiéndose a la iglesia de la Odisea, que era una ciudad que está en la actual Turquía, Asia Menor, y le dice, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Pero porque no eres ni tibio ni caliente, perdón, porque eres tibio ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Durísimo, me das asco, le dice el Señor a esta iglesia, a estos cristianos tibios. Nada me falta, no me hace falta la santidad, no me hace falta la gracia. Yo estoy bien, normal, tampoco la exageración. Es un decir, no voy a amar, voy a cumplir, voy a estar ahí sin jugarme. Y es un peligro bastante frecuente en los jóvenes de familias buenas, de católicos, de escuelas, colegios buenos, de ambientes sanos. Porque el diablo en ese ambiente no nos tienta con abandonar la fe, con una vida completamente perdida, sino con un pensamiento de soberbia que de a poquito va como apagando el fuego del amor de Dios, sin que la persona se dé cuenta, hasta que en un momento determinado está ya dormido, tibio, sin poder reaccionar. Ojalá fueras frío, ojalá fueras un gran pecador, porque esos pecadores pueden convertirse, pero el tibio es difícil que se convierta, si no se da cuenta. La lógica del amor, el amor a Dios, al igual que el amor a las personas, está llena de pequeños detalles, pequeños detalles. Del interés. Cuando se ve en las historias de los matrimonios, de la pareja, también de los noviazgos, los que mejor están son aquellos que saben cuidar ese amor con pequeños regalos, con una palabra, con una llamada, con un detalle. Me acuerdo que me hizo mucha gracia una anécdota que me contó un sacerdote amigo mío que trabaja en Gran Buenos Aires y atiende varios lugares, entonces tiene que viajar bastante en colectivo, también los domingos, porque celebra misa temprano lejos de su casa. Entonces un día me contaba que hay en el colectivo del domingo a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, dice que hay tres públicos. Está el público de los chicos que vuelven a casa de bailar, está el grupo de las señoras que van a misa de su parroquia, y está el grupo de trabajadores, también como hay algunos rubros que tienen que trabajar el domingo, el grupo de los trabajadores, como tres lugares, incluso en el colectivo sentados en diferentes lugares, y que piensan bastante distinto, pues tienen modo de vida diferente, los tres grupos, pero dicen que un día se pusieron de acuerdo los tres grupos por un episodio bastante gracioso, que fue la pelea de una parejita de novios, muy chicos, jóvenes, 19 años, 20. Y parece que la chica empezó a recriminar a su novio, diciéndole que, ya te dije, es la típica frase, ¿no?, de las mujeres, ya te dije. Te dije que no me gustaba ese lugar y me volviste a llevar a ese lugar. Te dije, y no te acordaste. Y volviste a invitar a ese amigo tuyo que también, ¿no?, no me gusta. Te dije que no me gustaba la remera que te pusiste, te lo volviste a poner. Ayer me corté el pelo, todavía no me dijiste nada. Una serie de cosas que en sí misma tampoco hay que sea nada grave, no es que el pibe le fue infiel, no es que le pegó, salían de divertirse. Y parece que ahí empezó una letanía de agravios, según la chica, infinita, infinita, ¿no? Y cuando las chicas explotan, explotan así, ¿no? Todo al mismo tiempo. Entonces, claro, porque ayer viniste a mi casa y saludaste mal a tu papá, a mi papá, a mi papá. No, pero sí, lo saludé. No, pero pusiste mala cara. Y una serie de cosas, hasta el argumento definitivo que le dijo, y hoy cumplimos 2 meses y 3 semanas y no me dijiste nada. Dice, 2 meses y 3 semanas, ¿no? No es que fuera un número redondo, ¿no? ¿No? ¿Qué son? 81 días, bueno, feliz 81 días, quiero decir, ¿no? Puse mala cara, y qué sé yo, la cara que pongo, tengo la cara que tengo. El pobre pibe estaba ahí, como recibiendo, sin... Ya llegó un momento, parece que dejó de defenderse porque era tan alevoso el ataque. Y hasta que, bueno, de situación típica, la chica se pone a llorar y el pibe intenta, bueno, ya está perdido. Entonces se bajó. Ah, la dejó ahí y se bajó. Y la chica siguió un par de paradas más, siguió llorando y también se bajó del colectivo. Y después se armó, según me contaba este amigo mío, una especie de tertulia en el colectivo, en los tres distintos grupos, comentando qué había sido, ¿no?, esa telenovela en vivo. Y curiosamente los tres grupos estaban de acuerdo con que la chica tenía razón. Las señoras obviamente siempre, ay, qué poco tacto, decían las señoras de este chico, y también el grupo de los jóvenes, también el grupo de los trabajadores, en contra de lo que quizás podía parecer, aunque el chico no había hecho nada malo, bueno, pero así no se lleva el noviazgo, una serie de cosas. Y es cierto en parte, porque el amor se alimenta de cosas pequeñas. Lo mismo el amor a Dios. Pedirle al Señor que nunca permita que entres en la tibieza, porque necesitas entender el Evangelio, vivir el reino de Dios. Digo que importa mucho y todo, una muy grande, determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera sigue allá, siquiera me muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Son palabras de Santa Teresa de Jesús, que nos habla de la importancia de tomarse a Dios con esta decisión de buscar la santidad. Que nos dilate las pupilas para que veamos, para que sepamos jugarnos por Él. Que haya un verdadero pacto entre Dios y nosotros, sellada por la sangre, al igual que en la Sagrada Escritura, en la historia de la salvación, y que le seamos fieles en todo tiempo. No quiero tibieza, Señor, porque además el tibio le pasa fatal, porque se pierde incluso lo bueno de lo malo, digamos. Había un chico que me decía, no, en realidad no tiene razón, a amigos suyos que se copiaban en el examen, me decía, pero muchachos, hay pecados mucho más divertidos para condenarse. Qué pena sería, decía si van al infierno, diviértanse, decía, ¿no? No por copiarse en el examen. No es así, pero sí es cierto de que el tibio se agobia incluso con las obligaciones cristianas y no goza de Dios. Dice San José María, qué pena vivir practicando como ocupación la de matar el tiempo. No caben las excusas para justificar esa actuación. Ninguno diga, dispongo solo de un talento, no puedo lograr nada. También, con un solo talento, puedes obrar de modo meritorio. Qué tristeza no sacar partido, auténtico rendimiento de todas las facultades, pocas o muchas, que Dios conceda al hombre para que se dedique a servir a las almas y la sociedad. Y desde fuera el Señor debe mirarnos y le debe dar mucha pena cuando no ponemos de nuestra parte el amor que podemos poner en nuestro crecimiento hacia la santidad. Al igual que lo que debe sentir un hincha cuando están los jugadores que pueden dar un montón más y no corren, ¿no? No sudan la camiseta. Entonces le gritan, ¿no? Que hay que poner, lo que hay que poner. Que hay que transpirar. Que hay que correr. Hay que matarse. Un punto de Forja dice así: convéncete, hijo, de que Dios tiene derecho a decirnos, piensas en mí, tienes presencia mía, me busca como apoyo tuyo, me busca como luz de tu vida, como coraza, como todo. Por lo tanto, reafírmate en este propósito. En las horas que la gente de la tierra califica de buenas, clamaré Señor. En las horas que llama malas, repetiré Señor. Sin reservas, sin ahorrarnos, sin calcular. Así como Dios no calcula nuestras miserias, tampoco calculemos nosotros nuestra dedicación a Dios, nuestro amor a Él. Darnos, ya hice bastante. No, nunca hacemos bastante. Nunca podemos estar empatados con Dios, nunca. Y que pongamos los medios. Hay varios medios que impiden la tibieza. Por ejemplo, comunión frecuente. Por ejemplo, una vida de oración. Como por ejemplo la generosidad y la caridad. Como por ejemplo estar habituados a decirnos que no en los pequeños sacrificios. Como por ejemplo dejarnos ayudar en la dirección espiritual. Porque desde fuera se ve muy bien cuando alguien va cayendo en la tibieza. Como cuando alguien se duerme, ¿no?, en una clase o en una meditación. No sé si tuviste la experiencia de que la gente se te duerma mientras estás hablando. Yo sí. Y es divertido, aunque da un poco de pena, por vos también, ¿no? Porque se ve que es aburrido lo que estás contando. Pero el tipo que te escucha de repente pone los ojos medio en blanco, ¿no? Empieza a parpadear un poquito y de repente los ojos se van arriba y empiezan a cabecear, ¿no? Entonces, bueno. Una vez, y en general después reaccionan, ¿no? Cabecean una vez y después se levantan, respiran profundo, miran todo otra vez, sacan agenda, toman nota, y después escriben algo y después otra vez vienen, ¿no? Con la lápiz en la mano, otra vez, el segundo cabezazo. Segundo cabezazo y ya se despiertan otra vez, miran al costado y ya con menos reacción que la primera vez, ¿no? Y hasta que viene el tercer cabezazo y ya ahí mueren, ¿no? Tercer cabezazo ya y ya están, ya ahí quedaron, ¿no? Y generalmente también lo que pasa es si alguien va y le dice, hey, che, te está durmiendo. En general te lo niegan. No me dormí. No. Y lo niegan. No me dormí. Pues si estuviste dando cabezazo, casi empezás a roncar. Y no me dormí, ¿eh? No. Si querés te digo lo que escuché. Y más o menos no escuchan. La idea está, de lo que escucharon. Pero se pierden un montón de cosas y después no les queda mucho. Limpiarte la baba por lo menos antes de. En el colegio en mi país, en Corea, te hacían estudiar un montón, pobres chicos. Pero un montón es un montón. Teníamos clase en la secundaria, ¿no? Hasta las 8 de la noche. Después te daban tarea para el día siguiente y los exámenes eran tremendos. Te tenías que dormir poco. A los 14, 15 años estudiando hasta la 1 de la mañana, cosas así. Era bastante frecuente. Entonces, antes de los exámenes, que tenías que hacer unas tareas, aparte de estudiar, y un amigo mío inventó, no sé si fue el invento genuino suyo, pero tenía, ya lo trajo a casa cuando vino a estudiar, una especie de aparato que funcionaba hace de pesas y poleas. Era un casco que te ponías en la cabeza con un peso y con un gancho para adentro. Entonces colgaba un par de bolitas, un poco pesadas, era incómodo, pero estabas ahí estudiando y si cabeceabas, se doblaba el gancho y te pinchaba la cabeza. Entonces con ese casco no era imposible dormirse, ¿no? Tenía que sacarte el casco y ir, ¿no? Y ya voluntariamente ir a dormir. Otro ponía una vela al lado para también si cabeceaban le quemasen el pelo. Cosas bastante drásticas, que solo se entiende en la desesperación por el examen o en la mentalidad oriental, no lo sé. Pero el hecho es que son, bueno, exageradas, pero cuando si el dormirse significa jugarse mucho, está bien, ¿no? Está bien que se hagan estas cosas. y en lo espiritual, como el peligro de la tibieza es grande, vamos a poner los medios para no caer. Insisto, esos medios, que son los que tenemos a nuestro alcance. Oración, mortificación, generosidad, hacer cosas gratuitamente, sin calcular. Vivir bien los amores que tenemos, la familia, la amistad, el noviazgo, si está de novio, y el compromiso con Dios. Lucha concreta. Concreta significa, me propongo en el día de hoy leer una página del Evangelio, me propongo en el día de hoy lavar los platos, me propongo en el día de hoy hacer un regalo, me propongo en el día de hoy ir a hacer una visita para estar un rato de adoración y de petición ante el Santísimo Sacramento. Otro detalle importante para cuidar la tibieza es tener mucho cuidado de las quejas. Porque la queja interior, cuando algo nos molesta, desde, no sé, desde el qué frío que hace, hasta cuánto estudio, cuánto sufro, qué poco me quejo, en el fondo es tener una especie de autocompasión, una autoabuela, como la llamaba un sacerdote amigo, todos llevamos una abuela dentro, ¿no? Pobrecito, no te mates, ¿no? Andá y descansá, ¿no? Andá y mirate 4 horas de televisión, andá y tómate 4 meses de vacaciones, ¿eh? No estudies, no vayas a misa, no te sacrifiques, la autoabuela, que son las peores, ¿no? Para la santidad. No da igual. Ser santo que no ser santos. No da igual amar a Dios como el hijo mayor o como el hijo pródigo que vuelve. Pero gracias a Dios, también el padre va y llama al tibio, porque y va, le dialoga. Le dice al hijo mayor cuando le viene con aquello de nunca hice un asado, y dice, hijo, tú siempre estás conmigo y lo mío es tuyo. Y convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque ese hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Estar con él. Descubrir el hecho de que estamos con el Señor, agradecer los dones infinitos que de hecho hemos recibido desde siempre, que nuestra Madre Santísima nos ayude a reavivar la caridad, el primer amor. Ella es especialista en jugarse, es especialista en decir que sí, que digamos que sí al Señor, como dijo la Virgen María, hágase en mí según tu voluntad, y veremos que Dios hace muchísimas cosas en nosotros.